Buenos días, un sábado más con vosotros en Distrito 007.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
En Onda Polígono, 107.3 de la FM.
Y si estás más allá, en www.ondapoligono.org.
En Cosillas de mi Barrio tenemos hoy como invitado a Damián, miembro de la Asociación de Vecinos y del Grupo de Medio Ambiente, que nos va a hablar sobre la situación actual a día de hoy del amianto en nuestra ciudad y de las posibles soluciones.
Hoy en Maldito Libro traigo una pieza muy especial, El cuento de la criada, que además tiene una serie en televisión. Y para concluirlo, vamos a poner una canción de Rage Against the Machine.
Hoy quiero dar la bienvenida, además de nuestros compañeros habituales, Tavo, Ambrosio, Olivia, Sonia y la que os habla Gema, quiero dar la bienvenida a alguien muy especial que nos acompaña por primera vez y espero que no sea la última. Juan, muchas gracias por incorporarte a nuestro programa. Es un alumno del IES Juanelo Turriano. Hola, Juan.
Hola, gracias. No pasa nada por venir. Y espero venir otra vez.
Por supuesto, aquí te esperamos.
Hoy nos levantamos con una resaca tanto electoral como de la lotería. ¿Qué os parecen los últimos acontecimientos?
Bueno, yo a pesar de ser ahora millonaria he venido, o sea que es mentira.
Se te anota mucho.
Sí.
Pues nada, no nos ha tocado la lotería, pero como dice todo el mundo, tenemos salud, que es lo importante.
La música que nos acompañará hoy será de Mark Knopfler.
Y bueno, aunque será el último programa de este año, tenemos mecha para más, así que luego, después de todo, ya nos despediremos.
Pero cogemos vacaciones.
Sí, cogemos vacaciones, por favor.
Pero amenazamos con volver, porque nos ha encantado esta experiencia y nos sigue encantando.
Es lo que yo decía, no solamente cogemos vacaciones, sino que damos vacaciones a los radioescuchas.
Comenzamos.
Thank you. Onda Polígono, la radio libre de Toledo. Punto 7.3 FM. Radio comunitaria. Onda Polígono.
Onda Polígono.
Bueno, pues como hemos dicho en la presentación, hoy vamos a acabar el año hablando del tema del amianto, ya que hay muchas novedades. Y para ello tenemos esta mañana a Damián Villegas. Hola, Damián.
Hola.
Está Gema, como no, conmigo.
Hola.
Al micro. Y para nosotros es un placer presentar a Damián, porque es un amigo, un socio, un colaborador de la Asociación de Vecinos. Y todo ello teniendo en cuenta que no es vecino del barrio. ¿Qué vives dónde, Damián?
Bueno, yo vivo en el casco, pero a mí me honra mucho trabajar por el polígono porque es un barrio muy querido para mí.
Para empezar y conocerte un poco más, cuéntanos cómo has llegado a la Asociación de Vecinos.
Bueno, yo llegué a la Asociación de Vecinos en el año 2006 o 2007, creo, 2007. Yo soy periodista y entonces mi entrada en la asociación fue por la puerta grande del periodismo, claro, porque vine a colaborar con el periódico Vecinos.
Con el que sigues colaborando.
Con el que sigo años después, sigo muy contento colaborando y con muchas ganas de seguir colaborando muchos años.
¿Cuántos años llevas con nosotros en la asociación?
Pues desde 2007 al 18, pues 9 años.
9 años. Y entonces, ¿contento?
Contento, muy contento, sí, sí. La verdad es que para mí es una satisfacción trabajar aquí con vosotras, con la gente de la asociación y por este barrio que de verdad, ya digo, que es muy querido para mí.
¿Ves, Gema? Te decía que era un placer tenerlo aquí porque ahí nos va a piropear. ¡Hombre! Por todas partes.
Se nota un poquito, sí, sí, que es simpatizante.
No, pero yo hago simplemente justicia.
Muchas gracias.
Y digo las cosas de verdad.
Muchas gracias y además nos sentimos agradecidos de que colabores con nosotros y esperamos que no solo sean esos 9, sino 9 años más, ¿vale? Bueno, el citarte aquí es que entre las diferentes secciones en las que colaboras también eres miembro del grupo de medio ambiente. Y claro, como empezamos esta andadura de esta sección hablando del amianto, pues queremos que el público, los y las escuchantes, sepan en estos momentos en dónde estamos, qué ocurre y hacia dónde vamos.
Bueno, queréis que haga una fotografía, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Una fotografía del momento actual. Han pasado muchas cosas, son años de lucha, pero en este momento lo que está pasando en el barrio, que yo creo que ya más o menos todo el mundo conoce, es que la Junta de Comunidades, más concretamente la Consejería de Medio Ambiente, está llevando a cabo la operación de sellado de los vertidos de amianto que están tirados alrededor del barrio. Eso es para empezar. Es una operación de sellado, es decir, de tapado. Pero hay muchas cosas que hablar de este tema, porque desgraciadamente, aunque nos parece bien, nos parece bien que se haga el sellado para evitar el peligro de las fibras de amianto en el aire. Consideramos, primero, que lo que nosotros llevamos luchando es para que se retiren definitivamente todos los vertidos. Desgraciadamente, decía, no se van a tapar, además, no se van a tapar todos los vertidos, porque los vertidos están situados en diferentes parcelas que cada una tiene una situación, digamos, jurídica distinta, ¿no? Porque hay parcelas que están ahora mismo, digamos, metidas
en pleitos,
en juicios, a los que de momento la Junta no puede entrar. Y según las informaciones que nos han facilitado la Junta, que no son muchas, la verdad, pero sí nos han comentado que van a ser en dos parcelas de momento, con lo cual es una cosa muy, muy, muy parcial lo que se va a hacer.
¿Pero cuántos focos hay realmente? Porque creo que están un poco confundiendo a los ciudadanos y ciudadanas, porque todo el mundo piensa que ya va a ser una solución definitiva, que se van a actuar sobre todos los focos. E incluso hoy me contaba, por ejemplo, una compañera que, bueno, ya se va a solucionar el problema y os van a quitar los 4 focos que hay. Es decir, la gente no sabe ni el número, ni mucho menos cuál va a ser la actuación exacta.
Claro. Evidentemente es que nadie sabe exactamente cuántos vertidos y dónde están, porque en los últimos años se hablaba de 8 o 9 núcleos, digamos, ¿no? Los más importantes. Pero vecinos y vecinas del barrio nos han ido informando en distintas ocasiones a la asociación del hallazgo de nuevos vertidos que no estaban controlados por la Junta de Comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el barrio avanzado y sobre todo en la calle Laguna de Arcas, a 50 metros de las casas.
Claro, que ya pasamos de 300, que era al principio 300 metros, que era a 50 metros.
A 50 metros. Y esto además, ¿qué supone? Que siempre hemos hablado de 90.000 toneladas, pero desgraciadamente es una estimación, porque nunca las autoridades medioambientales han llevado a cabo una inspección sobre el terreno para saber exactamente cómo y cuánto amianto tenemos en el barrio.
O sea que lo que conocemos son estimaciones.
Sí, sí, estimaciones. Y nosotros desde la asociación, y ahora lo recuerdo a los vecinos y vecinas, que estamos pidiendo insistentemente que la Junta de Comunidades ya casi, por favor, le tenemos que pedir, por favor, que hagan esa estimación, en fin, que hagan una inspección rigurosa de toda la zona. Y qué menos, qué mejor que los agentes medioambientales, que son los agentes, la autoridad
en
medio ambiente y los técnicos de la Junta de Comunidades, que los usen. Además, ellos lo sabemos, y que lo están pidiendo a gritos, que los usen para como herramienta para saber exactamente dónde y cómo está todo el amianto.
Vale, y lo que tenemos localizado desde la asociación, quiero que recuerdes cómo lo puede visitar la gente, porque sabemos que está dentro del Google Maps, hay una serie de mapas, que nos des una información más detallada.
Que no visitar físicamente. Claro,
no, porque visitarlos físicamente no se lo recomendamos a nadie.
Eso es.
Ni con mascarilla ni nada, porque tienen que ser unas mascarillas muy especiales. Entonces, por favor, yo a mí me da un poco de cosa cuando veo a la gente paseando por las inmediaciones.
Claro.
Por favor, que no, de hecho lo tendrían que señalizar para que la gente no vaya por ahí.
Eso, como se suele decir las entrevistas, me alegro mucho de esta pregunta.
Por eso te
me alegro
hecho.
Muchísimo de esta pregunta, porque antes, justo antes de venir aquí a la radio, me he pasado por la vía Tarpeya, en las cercanías del camino de Nambroca.
Ajá.
y al lado del barrio avanzado, famoso barrio avanzado. Y entonces he visto cómo varias personas estaban paseando con perros muy cerca, por no decir casi encima, pero muy cerca de un vertido de amianto que hay en el barrio avanzado. Esto, sin duda, es un peligro gravísimo. Claro que hay que señalizarlo y hay que impedir urgentemente que la gente pueda estar paseando con su perro, sus mascotas y con su familia y amigos tranquilamente, por el amianto, ¿no? Esto es un peligro gravísimo.
Por ahí también nació un poco la plataforma Mi Barrio Sin Amianto, porque viven cerca de las viviendas y muchos de ellos pertenecen al club social que hay allí.
Sí, claro, claro. En esta pelea que nosotros iniciamos, vamos, nosotros, la asociación inició hace ya muchísimos años, prácticamente desde el 2004 la asociación lleva luchando para que se erradique este peligro para la salud. Últimamente, pues hace un año y medio, dos, se ha unido a nosotros y estamos muy agradecidos y muy contentos de colaborar con ellos también. La plataforma de Mi Barrio Sin Amianto. Es estupendo que los propios vecinos y afectados colaboren y se mojen directamente por una causa tan clara como es salvaguardar su salud, la suya, la de su familia, la de sus hijos y hijas.
Recientemente hemos visto en las noticias, sobre todo en esta última semana, debido a una condena, ¿vale? Una condena a Uralita, era una condena en un pueblo de Cerdañola del Vallés, ¿vale? Que nosotros además conocemos porque un neumólogo muy reputado y muy importante, me refiero en la materia, experto en la materia, vino a visitarnos y fue el que nos hizo una charla bastante interesante y sobre todo bastante aleccionadora. Bueno, pues hemos conocido que efectivamente en esa condena ha tenido que indemnizar o tendría que indemnizar a vecinos que ya no trabajadores de una fábrica con 2 millones de euros, ¿vale? Esta fábrica, como la nuestra, bueno, la que tuvimos en nuestro barrio, me refiero, estuvo trabajando en los años 70 y esta condena ha venido sobre todo porque han aparecido numerosos casos en la zona recientemente y los casos que ya sabemos que producen asbestosis, que producen mesoteliomas. Yo lo que quiero con esto referir es, por tanto, ¿por qué es preocupante estas 90.000 toneladas? ¿Podría ocurrir aquí en el barrio algo similar?
Claro, a mí se me ponen los pelos.
No me cabe duda.
Se me ponen los pelos de punta de pensar el paralelismo que existe entre los dos casos, desgraciadamente, ¿no? Es obvio que en el caso de Catalán, en el caso de Cerdañola, la fábrica, los enfermos que están sufriendo y han sufrido enfermedad por el amianto están situados en un radio de 500 metros alrededor del foco de la fábrica. Nosotros ya hemos hablado de los metros a los que estamos, ¿no? Con lo cual, el paralelismo es claro.
Por lo tanto, lo que queremos es eso, que hay lo que, retienen.
Hay que evitarlo. Claro,
efectivamente.
Claro. Todo el trabajo está claro, por favor, es evitar que en el futuro, que dentro de unos años, tengamos que lamentar problemas de salud de vecinos y vecinas del polígono.
Pero no solo del polígono.
Bueno, esto es una ciudad, efectivamente. Sí, porque yo soy ciudad también y la gente es ciudad, o sea, no, somos ciudad todos. Sí.
Yo me refiero a que hay una importante, diríamos, un número importante de la población que visita habitualmente nuestro barrio, por ejemplo. Podríamos hablar del funcionariado que viene todos los días a trabajar a nuestro barrio, que es numerosísimo y que, aunque no habiten, están 8 horas de su jornada laboral aquí. Luego, todos los que vienen a la zona industrial, que también tienen muchos de ellos negocios aquí o son empleados. Es decir, que yo creo que no tenemos que ser miopes y que me gustaría que incidieses en eso. Tú que no eres habitante, me refiero censado, en nuestra ciudad, o sea, en nuestro barrio del polígono, que dijeses que tú vienes habitualmente, hay otras personas que vienen, entonces que esto no es un problema de los que vivimos a 300, a 50 metros.
No. Ya digo, esto, yo creo que el amianto, va a sonar un poco alarmista, pero el amianto, las fibras de amianto no conocen de profesiones, ni color de la piel, ni del idioma que hables. Entonces, está claro que nos afecta
horas
a todos. Claro, porque efectivamente las horas tampoco, no hace falta ser trabajador.
Lo explicó Tarrés, aparte
claro,
de su charla.
No hace falta estar trabajando en una fábrica, porque el tema de Cerdañola son gente, vecinos y vecinas que viven alrededor. Entonces le puede pasar a cualquiera.
Me acuerdo
y
un
con
caso...
una fibra lo ha dicho, lo dejó claro el doctor Tarrés. Y esto yo creo que retumba por lo menos en nuestras cabezas mucho, ¿no? Una sola fibra. Yo recuerdo la primera vez que me lo dijo, él me dijo: una sola fibra que entre en tus pulmones te puede hacer la puñeta. Y a mí eso es, lo tengo grabado.
Aparte, yo me acuerdo un caso que comentó de una vecina que tuvo cáncer por estar expuesta a la ropa que tendían sus vecinos que trabajaban, que ni ella misma trabajaba. Entonces, que eso, que puede ser cualquiera. Pero haciendo referencia a que no me olvide, hablando de sanidad, ya que tocamos el tema sanidad, ¿cómo van nuestras relaciones con la Consejería de Sanidad, con el consejero?
Bueno, sí, ya sabéis, ¿no? Estamos buscando...
Nosotros
lo sabemos, pero queremos que lo sepan nuestros...
La gente, vecinos y vecinas que no se creen la situación que estamos viviendo.
Sí, el vecindario yo creo que ya tiene conocimiento por nuestro periódico Vecinos. En esta última edición ya... con la desesperación que tenemos de que la Consejería de Sanidad, parece mentira, ¿no? Que la Consejería de Sanidad está pasando absolutamente de este problema de salud. Pues nosotros hemos puesto, con todos los respetos, hemos puesto en busca y captura, con todos los respetos, al consejero. Sabemos que tenemos un consejero de sanidad porque salen las noticias y le vemos en la tele, pero no se ha dignado en ningún momento, no solo ya recibirnos, sino que además ha llegado incluso a decir que él, como la famosa frase que casi le ha faltado decir, no me consta que el amianto pueda ser peligroso para la salud. Es terrible tener un consejero así.
Además dijo algo, por así decirlo, muy, muy, muy escandaloso. El amianto de Toledo no es malo.
Bueno, yo os puedo decir que hoy, como primicia, os comento, hablando que hemos recibido contestación a las peticiones. Y nos dice que algo así como que en primer lugar entiende la preocupación que manifestamos, por lo que tienen que informarnos que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está actuando desde diferentes ámbitos y que esto es un compromiso que tiene el Gobierno y que está empezando a plantear soluciones, como todos sabemos, a través de la Junta de Medio Ambiente. Y que no tengamos miedo, que la Consejería de Sanidad responderá de forma adecuada ante cualquier situación que supusiera la existencia de algún patrón epidemiológico o clínico que pudiera evidenciar riesgos para la salud.
Pero tenemos evidencias, y además lo hemos publicado en nuestro periódico, que estamos seis veces por encima de la media, porque tenemos dos casos en una población diana de unos 300.000 habitantes, con lo cual, si eso no es para
alarmarse...
No, este señor es un negacionista absoluto. Yo creo que es insensible. Él y todo su departamento, yo creo que están...
Pero tengo entendido que él es
médico.
Es médico,
sí, sí.
¿No?
Es médico especialista.
Que es lo más chocante del tema, que es una persona que debería tener más especialidad.
Pero yo creo que se ha dedicado más bien a la gerencia de hospitales y cosas
sí,
así.
Sí, 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 por
pero
ahí
le falta esa sensibilidad para atender los problemas directos de la gente, ¿no? Como es este caso, que tenemos un foco que nos amenaza la salud de toda la ciudad.
A mí se me ocurre, además, pues no dejo de darle vueltas, será porque es un tema que realmente me preocupa, que el futuro hospital se va a construir a 1,5 kilómetros escaso, de algunos de estos focos y de estos vertidos. Y yo me pregunto, y quiero desde aquí tu opinión al respecto, si Europa supiese que se está construyendo este hospital cerca del vertido, tuviera conocimiento de ello, ¿qué crees que nos diría?
Pues yo creo que en Europa se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Y serían incrédulos ante semejante barbaridad, ¿no? Esto es un ejemplo más de la dejadez que tiene este gobierno regional, ¿sí?, por el tema de la salud. No les importa, porque ya cuando se iniciaron las obras del hospital, ya se sabía el problema de amianto, de vertidos de amianto que había en el barrio. Han hecho caso omiso. Yo creo que les importa muy poco la salud. No, no se, Vamos, no hago nada más que preguntarme qué es lo que les importa realmente. Si, bueno, no, si no puede importar la salud de la gente,
para,
de niños.
Para ello tenemos de las declaraciones de Tolón de que el amianto era algo tradicional en el barrio, ¿no? Hasta ayer, que hemos cambiado de opinión.
No me quiero indignar.
No
me quiero indignar, perdón.
Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué acciones inmediatas podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, nosotros, a riesgo de ser pesados y que la gente considere que somos pesados y pesadas, pero esto es un problema ahí, que está ahí latente, es un problema. Entonces, yo creo que la asociación, ¿no? Vosotras estáis en la asociación, sois además responsables de la asociación, yo creo que lo tenemos claro, que vamos a seguir luchando día a día hasta que se erradique totalmente este problema de salud. No queremos indemnizaciones, no queremos hablar de juicios. Queremos que las autoridades competentes, ya de una vez, por favor, y utilizamos estos micrófonos y esta antena para repetirlo una vez más, por favor, que se pongan a trabajar en serio y a buscar una solución definitiva. Que no anden perdiendo el tiempo como están haciéndolo, que llevamos años. Es una lentitud tan exasperante para lograr nada, un poquito de que tapen un poquito del amianto y tal, y nada más. Y seguimos teniendo el problema, por favor, seguiremos trabajando. Y queremos que los vecinos y vecinas lo sepan, y es más, les pedimos de estos micrófonos, por favor, echadnos una mano.
Que se conciencien. A todos,
que se conciencien. Que es un problema de todas y de todos. Que nadie estamos a salvo de esto. Que necesitamos manos para luchar, para trabajar.
Muy bien,
hasta
pues
que lo consigamos.
Desde aquí lo dejamos dicho y me uno a tu llamamiento. Vecinos y vecinas del barrio, vecinos y vecinas de la ciudad de Toledo, tenemos un problema importantísimo. Un problemón que afecta a todas nuestras familias. Y si no nos unimos en esto, que no tiene colores políticos. Volvemos a decir que lo único que queremos es una solución. Así que yo desde aquí os invito a todos a participar en todas las acciones que sean necesarias para hacernos oír de nuevo, para ser machacones y machaconas y lograrlo.
Muchas gracias, Damián, por estar esta mañana aquí con nosotros.
A vosotras.
Y te esperamos, ¿eh? Tienes nuestros micrófonos abiertos para cuando quieras.
Estaré muy contento de estar aquí.
Estás escuchando Onda Polígono.
Onda Polígono 107.3 FM, la radio libre y comunitaria de Toledo. También puedes escucharnos a través de ondapoligono.org.
There's a land that I heard of once in a lullaby.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. En la pared de la sala aún queda un espejo. Mi imagen reflejada en él semeja a una sombra distorsionada, una parodia de algo, como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja, descendiendo hacia un momento de indiferencia, que equivale a decir peligro. Una hermana bañada en sangre. Cuando en 1984 Margaret Atwood comenzó a escribir El cuento de la criada, no podía imaginar que recibiría el premio Arthur C. Clarke, ni que su texto se convertiría en una de las series de HBO más admiradas por la crítica y por el público. Hoy, en Maldito Libro, somos June, Moira, Alma, Dolores, una mujer despojada de nombre que lucha contra la opresión, contra el silencio. Margaret Atwood es una escritora canadiense de prestigio. Ha cultivado géneros diversos que le han granjeado numerosos premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de las Letras. Ha impartido clases en universidades de Canadá y de Estados Unidos. Además, es una mujer comprometida con la sociedad y con la naturaleza. Actualmente, su novela El cuento de la criada está de moda gracias al matrimonio perfecto entre la pequeña pantalla y la literatura. La serie, estrenada en la primavera de este año que se está terminando, está protagonizada por la actriz Elizabeth Moss y es una bella puerta para acceder a la novela por su fotografía, música, guión, interpretaciones. También existen otras adaptaciones en cine, teatro, ópera, ballet, vamos, que tienes para elegir. La protagonista narra su vida en Gilead. Es una criada cuyo cometido es dar a luz hijos para un matrimonio de clase alta del que recibe su nombre. Otfred significa de Fred, es decir, propiedad de un amo llamado Fred. No es un ser humano, es una cosa, ni siquiera un animal. No puede tener voluntad propia, no puede decidir. Solo existe por su capacidad de engendrar hijos en un mundo estéril, aquejado de graves problemas medioambientales. Y en ese mundo, un grupo minoritario ha usurpado el poder mediante un golpe de Estado. Los hombres dirigen la vida de sus esposas, de sus siervas y de otros hombres de categorías inferiores. Justifican su mano de hierro a través de un entramado religioso ideológico que se va mostrando mediante las vivencias y los recuerdos de Ofred. La novela no es ningún cuento de hadas, a pesar del título, sino un dolor de cabeza, una pesadilla que se construye a partir de la ciencia ficción, de los relatos folclóricos, de los totalitarismos, del robo de niños en Argentina por parte de los generales, de la quema de libros, de la esclavitud, de las ejecuciones grupales, de la literatura testimonial. Es decir, se nutre de fuentes variadas para denunciar los falsos mesías, las soluciones fáciles. Sus vértices son dos, lo femenino y la Biblia. Las mujeres son mercancía, esposas fieles y resignadas, amantes desposeídas, vientres sin rostro, complementos del hogar. La represión sobre ellas es una forma de autoritarismo propia de un régimen dictatorial, pero de ellas también surge la acción, el cambio, la lucha. El régimen de Gilead usa símbolos bíblicos. Las esposas están vestidas de azul, color de pureza, como la Virgen María. Las criadas de rojo, como la sangre o María Magdalena. Las econoesposas, de rango inferior a las otras esposas, visten de rayas. La religión es un instrumento de la tiranía, como decíamos, para lavar las mentes, para deshumanizar a la población y reducirla a fórmulas, a ritos espeluznantes como el de la ceremonia, que justifica el abuso de una mujer y lo sacraliza. Estos son algunos de los ingredientes de la obra que también son relevantes en la serie, así que aconsejamos disfrutar de ambas, porque sus propuestas ofrecen variantes que se reclaman la una a la otra y que además se enriquecen. Hoy, la mirada de Margaret Atwood es del siglo XXI. El cuento de la criada es un maldito libro que nos recuerda la delgada línea entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y la dictadura, entre la valentía y el sometimiento, y nos avisa de que para vencer al enemigo hay que conocerlo.
Complacent, the D, the E, the F, the I, the A, the N, the C, the E, my Una fábula al día es una alegría. El pastor y el mar. Había en cierta ocasión un pastor que cuidaba de sus ovejas cerca del mar. Todas las mañanas iba a las orillas del agua y allí su rebaño comía las hierbecillas que crecen en la arena. No era un hombre rico, pero vivía con holgura, pues tenía sus propias ovejas y tenía casa. Nunca llegaría a ser rico, pero al menos jamás le faltaría alimento. Y el pastor era feliz. Pero día tras día, nuestro hombre iba observando cómo el mar arrojaba restos de navíos a la playa, en cuyo interior había algunas piezas de gran valor. El pastor sintió crecer en su interior la ambición, pues todas aquellas riquezas le tentaban. Sin pensarlo mucho, vendió su rebaño y con el dinero pudo comprar un barco. Con este navío se dedicó a transportar mercancías de un lado del mar al otro. Pero una vez que el hombre había cargado su barco con grandes cosas de valor, en las que había invertido toda su fortuna, tuvo la mala suerte de que un temporal hiciera naufragar su barco. Y el pobre hombre, de una sola vez, perdió toda su fortuna. Quedó triste y, como no sabía hacer otra cosa, tuvo que volver a cuidar rebaños. Pero en esta ocasión no era el dueño como anteriormente, sino que cuidaba las ovejas ajenas a cambio de un sueldo mínimo. El pastor se sentía infeliz, pero no se dejó abatir por la desgracia. Poco a poco fue juntando de nuevo dinero y al cabo de un tiempo compró ovejas y se dedicó a guardarlas como antaño. De nuevo era propietario de un ganado y poseía, como antes, una pequeña casita. Apacentaba el ganado cerca del mar, y un día, observando los restos de un navío en la arena, después de quedarse pensativo unos instantes, se dirigió a la orilla, y allí, dirigiéndose a las olas, les dijo: ya veo que lo que vosotras queréis son tesoros. Por eso me arrebatasteis todo mi dinero. Pero a partir de ahora, si queréis ser ricas, buscad a otro, porque a mí, de mí, no obtendréis absolutamente nada más. El pastor había comprendido la lección. Es mejor tener algo seguro que tratar, que probar fortuna basándose en esperanzas.
Se acercan ya las 11 de la mañana, tenemos que ir acabando, con mucha pena, eso sí, pero no sin antes mandarle un saludo a Carmen, que no ha podido estar con nosotros, desde aquí la saludamos y esperamos verla el próximo año.
Por supuesto, la hemos echado muchísimo de menos, se nota su ausencia.
Por una vez nos hemos puesto en su lugar y hemos estado trabajando por ella.
Y tendremos más cosillas de Mi Barrio, Ponte en mi lugar, Maldito libro y bueno, las secciones que vayan apareciendo, ¿no?
Animamos a la gente a que participe, que venga a participar en la radio.
Bueno, os quiero desear feliz Navidad a todos. Tavo, Ambrosio, Juan, por supuesto Sonia, Olivia y Carmen.
Y Miguel, que no se nos olvide
igualmente.
Miguel.
Ay, es verdad. Pero que no acaba el programa. Que nosotros volvemos en enero, únicamente nos tomamos unas vacaciones breves, las vacaciones de Navidad, pero volvemos en enero del 2018, aquí estamos, os esperamos.
Y volvemos con nuevas secciones, con más ganas y con un año nuevo.
Yo, lógicamente, os invito a, por favor, leed, malditos, leed.
Adiós, hasta el sábado de enero que nos oigamos.